Y continuamos con nuestra segunda invitada de esta tarde, que viene a hablarnos de Clos de l'Homme, que debe sus orígenes a un antepasado francés, a Dupuy de l'Homme, que en 1836 encontró un enclave privilegiado en el Valle del Salforins, en el que decidió volcar sus conocimientos y recuperar la tradición vinícola francesa de sus orígenes. Fundó lo que pasaría a ser la actual finca, en la que aún se conservan las tradicionales bodegas subterráneas donde ya antiguamente se elaboraban vinos para el autoconsumo. Seducidos por este enclave singular, en 1950 los abuelos de los actuales propietarios decidieron ampliar la finca y continuar con la tradición vinícola heredada de su antepasado. Esas tierras ya han visto crecer a cuatro generaciones, todos con un sentimiento y un amor común hacia los valores familiares y el cuidado de sus viñedos. Un lugar donde se combinan los recuerdos de infancia y el deseo de compartir el resultado de años de esfuerzo y constancia. En Clos de l'Homme les mueve la pasión por el trabajo bien hecho, el respeto a la tradición y el entorno, sabedores de que ahí es donde reside su mayor tesoro. Al frente de la dirección, comunicación y venta está Lucía Serratosa, una de los 15 nietos de la familia, que decidió dedicarse al apasionante proyecto de la bodega. A pesar de su juventud, Lucía es licenciada en ADE Internacional y con un máster in Management cursado en el IES Busin School, y es la encargada de la gestión financiera de la bodega y la representación de los vinos ante públicos nacionales e internacionales. Lucía, muy bienvenida.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Hola.
Hola, encantada.
Oye, que a pesar de tu juventud, eres una persona sobradamente preparada y muestra de ello que en esos tres años que la bodega se ha puesto en marcha, porque vuestros primeros vinos aparecen en el 2019, no paráis de cosechar éxitos.
Sí, la verdad, bueno, creo que parte de ese éxito reside en todo el equipo de viñedos, ¿no?, que lleva con nosotros José e Ismael, bueno, toda mi vida. Ya has dicho que soy muy joven, así que ellos llevan más de 30 años al lado de mi familia cuidando de los viñedos, y luego que en bodega contamos con un personal también como Pablo Osorio, enólogo y director técnico de esta bodega, que claro, hace maravillas con la uva que metemos en la bodega. Que al final esos reconocimientos se los debo a ellos realmente.
Sí, es que con Pablo todo es más sencillo.
Todo es más sencillo con Pablo, ¿no? Sí.
Hombre, sois un caso atípico porque a veces las empresas familiares pecan de excesivamente familiares. Vosotros habéis sabido rodearos de gente que técnicamente es muy buena en su sector, aunque luego la presencia familiar está constantemente presente en Clos de l'Homme, porque no solo está Lucía Serratosa al frente de la dirección o la dirección de comunicación, tu primo Jacobo también está al frente de la dirección comercial.
Exacto, sí, Jacobo está en ventas nacionales y él está ahí todos los días también visitando a los clientes y a los restaurantes y haciendo un poco, pues, contando la historia familiar desde el punto de vista de la familia, porque para nosotros, como dices, era muy importante siempre estar rodeado de profesionales, pero es verdad que al final la historia de una familia la tiene que contar la familia.
Seguro.
Oye, y a pesar de que sois, yo creo que si no la bodega más grande en cuanto a hectáreas de cultivos, una de las más grandes, con 350 o 360 hectáreas. Sí. Luego habéis salido al mercado de momento con solo cinco referencias. Sí. Primero con cuatro y luego posteriormente con Isidra. ¿Pensáis ampliar estas referencias?
Bueno, nosotros tenemos casi 300 hectáreas y lo que sí que es muy peculiar es que está todo alrededor de la bodega, están todas en el mismo enclave, ¿no? Entonces eso también es muy muy característico. Y empezamos poco a poco. Nuestro proyecto empieza por el suelo y empezamos con cuatro referencias monovarietales que queríamos que expresaran pues esa variedad autóctona, ¿no? Y esa tierra de donde viene, ese paisaje. Y luego el año pasado lanzamos Isidra, que ahora mismo es la joya de la corona, que seguro que vamos a seguir, bueno, ya lo hacemos, probando cosas en bodega y analizando todo el tipo de parcelas, porque tenemos 55 tipos de parcelas que están muy diferenciadas, entonces pues viendo qué se puede sacar de cada parcela y de su personalidad, ¿no?
Por ahora
nos quedamos en esto.
Isidra es un coupage muy singular de tempranillo y garnacha. Quizá ahí habéis dado un salto cualitativo dentro de vuestros cuatro vinos iniciales, pero además es un vino de guarda, es un vino que envejece muy muy bien en botella.
Sí, sí, Isidra nace de la filosofía de elegir, de parcelizar, ¿no? Digamos, la finca. Entonces, las parcelas que tenemos de Garnacha y Tempranillo, hacemos una bastante exigente selección de uva en parcela, en viñedo, y luego ya la selección en bodega. Entonces, digamos que Isidra sí que es, ya simplemente con la elección de la uva, mucho más exigente, y luego tiene un proceso de crianza de 12 meses de barrica y 6 meses posteriores en botella, ya tiene, es un vino más más elaborado, ¿no? Con mayor complejidad.
Hablas de 55 tipos de suelo. ¿Vuestro futuro es alcanzar la denominación de pago?
Es nuestro objetivo, es algo que sí que queremos conseguir. Sabemos que es un proceso largo, pero creemos que tenemos la oportunidad de cumplir con lo que se necesita, con lo que se exige. Entonces, pues bueno, es algo que estamos trabajando en ello, la verdad.
Oye, y ese Malvasía blanco que no se parece a ningún otro y que además tiene un precio o una relación calidad-precio espectacular.
Ese Malvasía es la mente, eso es que, vamos, ese proyecto lo tenía Pablo desde hace mucho tiempo en la cabeza. De hecho, plantamos nuestra relación con Pablo Osorio viene de 20 años atrás. Porque él estaba en Murviedro y cuando estaba en Murviedro nosotros les éramos proveedores. Y bueno, ese proyecto nace en su cabeza y se materializa 20 años después, una Malvasía aromática, un vino 100% Malvasía, que es algo que es poco común, porque antes la Malvasía sí que se utilizaba más, pero para hacer un cupage con otras variedades un poco más dulces, y la Malvasía le aporta esa acidez. Pero bueno, ese Malvasía tiene también 5 meses de crianza sobre sus lías finas, que también le aporta esa complejidad y ese volumen en boca, ¿no? Y yo creo que es algo muy especial.
Oye, pero también es muy especial ese rosado de Monastrell de Clos de Lhomme, que...
Bueno,
cara de época de verano que vamos, es un vino para disfrutar mucho, tanto de aperitivo como en la comida.
Sí, es un vino mediterráneo que te puedes tomar en cualquier momento del día, la verdad. Para mí el rosado es ese vino que puedes tener en la nevera bien frío y ahora mismo, como decís, de la temporada de verano, que si antes de aperitivo, que si por la tarde a las 7:30 cuando empieza a caer un poco el sol, o sea, para comer, porque tiene tanto estructura, es un vino con tanto cuerpo que te lo puedes tomar, vamos, con cualquier tipo de plato.
Oye, que sepas que aquí en COPE tenemos neverita, ¿eh?
Oye, pues entonces...
Ver, que tú ya la viste el día que nos visitaste, cuidado, ¿eh?
Para esas tardes al salir del programa, ahí tenéis...
Muy bien, claro.
Un vinito fresquito.
Claro, Lucía, como decís vosotros, ¿qué mitos desmonta este rosado?
Bueno, pues yo creo que es verdad que en la mente del consumidor muchas veces, por un lado, se ha asociado que el rosado se utilizan pues uvas o mosto que de segunda, ¿no? Y aquí rompemos el mito que estamos utilizando nuestras cepas 45 años de edad. Es la segunda parcela más vieja de toda la finca, de una Monastrell, que es la variedad autóctona de la zona de Fontanars por excelencia. Y en vez de un tinto de guarda, con muchos meses de barrica, como algo de buque insignia, ¿no?, de esta bodega, pues el primer Monastrell que lanzamos de 45 años de edad sus cepas es un rosado. ¿Por qué? Porque queremos romper el mito de que las bodegas utilizamos, digamos, la calidad media para hacer rosado. Y luego también pienso que mucha gente cuando piensa en un rosado, piensa en un rosadito, algo así facilón, dulcito, dulcecito, que te entra fácil, y este vino entra muy fácil porque tiene una acidez muy buena y lo hace una frescura, pero tiene una complejidad que se nota esa Monastrell, ¿no? Esas frutas rojas
tiene peso,
maduras.
Tiene peso.
Sí, sí.
Oye, y lo que es un auténtico escandalazo, pero que eso quizás dé para otro programa, y en vez de en la sección de vinos os incluiríamos en la sección de producto, es ese aceite de arbequina de extracción en frío, que ya me han explicado que no, que vosotros es que enfriáis la uva antes de prensarla y extraer el aceite, y que bueno, que la prueba está en que medio litro de aceite de arbequina de Clos de Lhomme son 13-14 euritos, tiene que estar también escandalosamente bueno.
Exacto.
Que es la otra faceta que tenéis en la bodega.
Sí, nosotros, aparte de viñas, tenemos también olivos y la mayoría que tenemos es arbequina. Y siguiendo un poco con esa línea de monovarietales, digamos, de vinos de monovarietales, pues hacemos también nuestro aceite en monovarietal con la variedad arbequina, que tiende a ser un poquito más dulcecita, pero como la recogemos en verde, que es a finales de octubre, principios de noviembre, uh-huh, está tan verde que permite hacer que tenga unos aromas y una intensidad aromática de tomate, de hierba recién cortada, que lo hace especial al ser arbequina, porque a lo mejor esos aromas te recuerdan más a una picual.
Pues, ¿no? Lo reservamos, Lucía. Lo reservamos, la arbequina ese recogida en verde y enfriada antes de prensar, para ese próximo programa en el que te invitaremos también para que nos sigas hablando de Clos de Lhomme. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con todos nosotros.
Un saludo, muchas tardes, gracias.
Un abrazo a todos.
GastroCope. Cope más Valencia.
Estar informado.